Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martina, Ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este Tema a Fondo, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a Fondo, las noticias como son.
Durante los últimos 3 años, los chilenos han luchado por trazar un nuevo rumbo para su país con una nueva constitución, escrita desde cero, que habría transformado su sociedad y otorgado más derechos que cualquier otro documento fundacional anterior. Sin embargo, el domingo los votantes rechazaron ese documento de manera abrumadora.
Y vamos a tratar en este programa de ver la situación desde afuera. Habíamos pensado en un principio tener a políticos chilenos, analistas chilenos, académicos chilenos, pero me parece que es muy importante también verlo desde afuera y verlo en un contexto latinoamericano y sobre todo en el contexto de la realidad que está viviendo Chile. Por eso hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos como siempre en este programa. Un placer.
Un placer estar con ustedes, al contrario.
Profesor, yo creo que antes del domingo ya todo indicaba de que el resultado venía precisamente como quedó demostrado. ¿Por qué? ¿Por qué la nueva constitución fue rechazada? Y así iniciamos la ronda de preguntas.
Bueno, la verdad es que mucho se ha dicho desde anoche, cuando los resultados empezaron a llegar, pero yo creo que en general sucedió algo muy importante, y es que se eligió una asamblea constituyente que no reflejaba pues los intereses del promedio en Chile. Y que de alguna manera pues representaba el punto de vista de sectores, no voy a decir extremistas, pero sectores que no eran la mayoría del pueblo chileno. Y como lo dijo un colega chileno, decía que la Constitución había pasado a ser una Constitución que iba a reemplazar la de Pinochet, pero con una versión tan extrema como la de Pinochet, solo que del otro lado. Y eso dejó un vacío enorme en el centro del espectro político chileno, que pues la rechazó de manera rotunda.
Ahí le voy a decir algunas, o sea, usted lo conoce muy bien, pero a los oyentes, por ejemplo, había una, la propuesta eran de 170 páginas, 388 artículos, si se hubiera aprobado, se hubiera legalizado el aborto, instaurado la atención médica universal, exigido paridad de género en el gobierno, otorgado mayor autonomía a los pueblos indígenas, habría empoderado a los sindicatos, fortalecido las regulaciones sobre la minería y hubiera brindado derechos a la naturaleza y los animales. Dice que hubiera más de 100, hubiera consagrado a más de 100 derechos, más que cualquier otra constitución del mundo, entre ellos el derecho a la vivienda, la educación, el aire limpio, el agua, la alimentación, la salud, el acceso al internet, las prestaciones de jubilación, la asesoría legal gratuita y los cuidados desde el nacimiento hasta la muerte. Hubiera eliminado el Senado, fortalecido los gobiernos regionales y permitido que los presidentes chilenos se postularan por un segundo mandato consecutivo. En otras palabras, me parece que quiso abarcar demasiado, sobre todo los deseos de un sector, y no contaron que era demasiado fuerte para el cambio, profesor, me imagino yo.
Sí, Amado, y en gran medida, pues, ese es el riesgo enorme que en varios países de América Latina se toma cuando se abre un proceso constituyente. Tomemos, por ejemplo, la Constitución del año 88 en el caso brasilero. donde también hubo una demanda enorme, ¿no? O sea, una cantidad de grupos sociales que pusieron sus demandas en una constituyente que hasta intentó regular la tasa de interés que se debería cobrar mensualmente.
Dios mío.
Entonces, cuando uno hace constituciones que no son declaraciones de principios, sino que básicamente legislan, es cuando uno se mete en serios problemas. Y acá creo que el debate sobre constituciones es muy importante. Fíjese, la Constitución de los Estados Unidos es una constitución antigua que solo tiene 27 enmiendas. Cuando mucha gente pregunta, por ejemplo, cuál es la constitución de uno de los países democráticos más antiguos del mundo, que es el caso de Gran Bretaña, pues Gran Bretaña no tiene constitución. Y yo creo que ahí está una tradición política latinoamericana, que es esta necesidad de cambiar las reglas de juego de manera periódica, como si eso hiciera que cambiáramos el comportamiento político o, más importante, la cultura política. Entonces, creo que hay un énfasis muy grande en la necesidad de constituyentes, la necesidad de cambiar de reglas de juego, y eso a la vez genera pues tensión política donde quizás algunos dirían no existe la necesidad de hacerlo. Uh-huh.
Profesor, ¿cómo queda el presidente Gabriel Boric en su primer año con esto uh-huh. que ha sucedido?
Bueno, el presidente Boric no solo que se puso la camiseta de la Constitución, hizo campaña, muchas acusaciones en contra de él y de miembros de su gobierno de haber utilizado inclusive recursos del Estado para hacer campaña, ha quedado mal situado. Ahora bien, yo siempre digo que la izquierda chilena, particularmente la que representa el presidente Boric, es diferente a las otras izquierdas latinoamericanas, más radicales quizás. Y el discurso de Boric es un buen indicio de que Chile podrá llegar a consensuar un proceso y una constitución. Claro, hay algunos individuos que no están contentos y que insisten en la radicalización, pero creo que primará la visión de lo que dijo el voto, ¿no? Los chilenos sí quieren cambiar la constitución. Queda de mal gusto que sea la constitución de Pinochet, a pesar de las varias reformas que se le han hecho, pero lo que los chilenos quieren es reforma, pero no radicalidad. Y el presidente que tienen, el único que tiene, es Boric, y él tendrá que presidir un proceso moderado, no un proceso radical.
Más allá de la cuestión filosófica, hay economistas, yo estuve leyendo, hay economistas que creen que esta constitución, de haberse aprobado, le hubiera significado un gasto al país entre el 9 y el 14% del Producto Interno Bruto por todas las las cuestiones gratuitas que traía la constitución y todos los puntos que traía. Es decir, yo creo que también la campaña de la oposición fue buena desde su punto de vista. En la campaña de la derecha fue buena, lograron meter, como se dice en buen cubano, meterle en el cerebro al votante chileno, por ejemplo, como que el aborto iba a ser tan libre que en el noveno mes a usted le podían, una mujer podía abortar, en el noveno mes, o sea, a punto de nacer la criatura, la mujer podía abortar. También metieron otro, como eso se usa muy, muy popularmente, ruido en el sistema, diciendo que se perdía la propiedad de las viviendas, es decir, que con esa nueva constitución uh-huh. nadie podía ser dueño de sus viviendas. Yo creo que hubo una campaña muy fuerte también por parte de la oposición, profesor, ¿eh?
Sí, Amado, y lo que señalas en realidad es que hubo una campaña de desinformación
exacto,
muy fuerte,
exacto,
¿no? Y eso caracteriza no solo a la izquierda, pero caracteriza lamentablemente mucho a la derecha. Y acá en Estados Unidos, como ustedes bien saben, también se habla del aborto en el noveno mes, algo que jamás en ningún programa demócrata se ha propuesto. Sin embargo, si uno entra a las páginas de algunos sectores, pues uno encuentra ese tipo de información. Y lo mismo sucedió en Chile. Una enorme desinformación sobre los alcances de la Constitución. Ahora sí creo que los analistas serios, particularmente aquellos economistas que hicieron ese análisis sobre el impacto fiscal que podría tener pues simplemente implementando partes de esa Constitución, o eso significaba que Chile tenía que alzar la tasa de impuestos de una manera pero extrema para financiar todo lo que se prometía, o el modelo económico iba a fracasar y Chile pasaba, volvía a ser ese país con altísimos, una altísima tasa de digamos de deuda externa, ¿no? Entonces, el modelo económico en sí, la propuesta de la Constitución de aquellos que querían, era cambiar el modelo económico, pero cambiar un modelo económico sin decir básicamente de dónde se iba a financiar todo ese gasto social que estaban prometiendo.
Profesor, la derecha, por ejemplo, no quiere una nueva Constitución, está apostando por reformar a la vigente. ¿Usted pudiera explicar un poco cómo se llevaría a efecto esto, si es que se logra?
La verdad es que es todavía algo extraordinariamente confuso, porque yo creo que no hay nadie que sabe, bueno, ¿y qué sigue ahora? Se convoca una nueva asamblea constituyente, el Congreso mismo puede hacer las reformas constitucionales como se ha hecho antes, ¿habrá suficiente apoyo popular como para hacer reformas a la Constitución actual? Todas esas son interrogantes muy grandes y por eso digo que el presidente Boric tiene una tarea muy dura, porque al final, y esto es muy importante, ¿no?, lo que decían algunos sectores, ellos quieren una Constitución que sea para todos los chilenos, no una Constitución solo para la derecha, ni una Constitución solo para la izquierda, una Constitución para todos los chilenos. Entonces, ahí es donde le corresponde al presidente esa gran tarea. Y vaya a saber, pues, si él tiene el talento, la experiencia para poder llevar adelante ese proceso, ¿no?
La televisión cubana, y le voy a dar crédito, la televisión cubana, un análisis que hizo, dice que la cantidad de votos que logró el apoyo a la Constitución, es decir, la aprobación de la Constitución en millones de chilenos, me refiero, la cantidad de votos que logró es muy similar, muy parejo a la cantidad de votos que logró Boric en su elección. Eso es un análisis, repito, le voy a dar crédito a la televisión cubana. Lo que significa que el presidente Boric quizás pudo arrastrar la mayoría de las personas que votaron por él que le dio la presidencia, pero no ha podido sumar más votos. Este es un análisis interesante, profesor, ¿eh?
Sí, es interesante. Un poquito más de los que votaron por Boric, ¿no?, aparentemente votaron por la Constitución, ¿no? Pero eso también nos dice otra cosa que es más más preocupante, que Chile es un país polarizado, claro, igual que una buena parte de los países de la región. Y por eso, ¿no?, si es que el presidente Boric asume el rol histórico que le corresponde en este momento y trata de cerrar esa brecha a través de la Constitución, creo que podría llegar a ser un gran presidente. Pero mi impresión hasta ahora, ¿no?, y especialmente porque ellos un poco que están viendo el contexto latinoamericano, están viendo la llegada de Petro, ¿no?, y la desafortunadísima declaración de Petro,
sí, señor,
vía Twitter, por ejemplo, hay un ambiente en la región que también cuenta, y que también cuenta como refuerzo a esa izquierda chilena, particularmente a los sectores más radicales, que no están contentos con el resultado y están más bien esperando que el presidente Boric intente, pues, dirigir esto nuevamente hacia la izquierda y no hacia el centro.
Profesor, a mí me llama la atención por qué los chilenos deciden, como vemos, ¿no?, rechazar esta propuesta constitucional, si bien le otorga derechos sociales, yo creo que más que en muchos países, ¿no? ¿Por qué? Realmente, no sé. Y mirando la trayectoria también de Chile.
Bueno, es que mira, Chile logró en los últimos años, en las últimas tres décadas, un nivel de desarrollo verdaderamente importante, ¿no? Un nivel de desarrollo que creó una clase media, que no eliminó la desigualdad en Chile es profunda, pero sí creó en Chile un país que ya se consideraba parte del primer mundo, y por lo tanto la política en Chile también se creía parte de ese primer mundo. Y en ese sentido, cuando usted se fija, lo que la Constitución plantea son debates que se dan en Europa y en Estados Unidos.
Así mismo.
Donde hay mayores recursos para poder hacer esas cosas. Pero en un contexto de un país como Chile, particularmente un país como Chile post pandemia y con una economía que no está en buenas condiciones, ese debate pues... en el contexto de un país que es aún un país en desarrollo, bueno, esas propuestas son mucho más difíciles de implementar, por más que el pueblo quiera hacerlas.
Pero sin embargo, cuando uno se va tres años atrás y se acuerda de las protestas de Chile, cuando aquellos que iban a subir el transporte, ¿te acuerdas? En un 3%, algo así, que la gente se botó a la calle y de verdad, bueno, creo que hubo 20, 30 muertos, si mal no recuerdo, en esas protestas, pues prácticamente era dado por, o sea, dado que una nueva constitución se necesitaba en Chile para quizás zanjar un poco todas estas diferencias y todas estas cuestiones sociales. Y ahora, tres años después, es verdad que ha pasado la pandemia, es verdad que la economía está afectada, etcétera, etcétera, pero mire lo que ha pasado con la nueva constitución. Dijo Ricardo Lagos, que es uno de los expresidentes que tuvo Chile, dijo, es extremadamente partidista. Una votante de 57 años, le entrevistaron a la salida de un colegio electoral después que votó, y dijo, esta constitución no es del pueblo de Chile, es de un grupo. Y yo creo que eso fue lo que prevaleció. Prevaleció que era la constitución que quería imponer el presidente Boric desde la izquierda, y quizás, además de las campañas engañosas de la derecha, acuérdese, profesor, que en nuestro hemisferio tenemos que cada vez que llegue un populista de izquierda, sea Hugo Chávez o cualquiera que llegue, quiere cambiar constituciones, lo primero que quiere. El deporte nacional de los nuevos gobiernos en América Latina es cambiar constituciones. Nosotros vivimos en Estados Unidos y la constitución en Estados Unidos no se cambia, se puede enmendar y es difícil, pero es lo que usted la comparaba al principio y es verdad, una constitución de principios y después están las leyes, ¿no?, que la protegen. ¿Por qué quieren cambiar, todos quieren cambiar constituciones en América Latina? Esto es un deporte.
Mira, no es una cosa solo de la izquierda. La derecha lo ha hecho también mucho.
Bueno, lo hizo Pinochet, lo hizo Pinochet.
Absolutamente, ¿no? Y claro, es el caso que nos preocupa ahora. Claro. ¿No? O sea, yo creo que es esa necesidad, ¿no?, que existe de borrar todo el pasado y refundar los países. Otra palabra preferida, ¿no?, que todos refundan. Y como decía algún argentino, no es que refundan, sino que refunden a los países, ¿no?
Qué bueno.
Pero la verdad es que yo sí creo que estos procesos de constituyente son muy complicados porque abren una caja de Pandora. Todos los grupos sociales que se sienten desplazados, que se sienten marginados, presentan sus demandas. Y tratar de resolverlas es muy complicado, porque entonces las nuevas constituciones se convierten en documentos larguísimos como este, y se convierten en legislación, no en declaraciones de principios. Y ahí está la gran diferencia, entonces, porque las constituciones que son solo declaraciones de principios, pues duran mucho, mucho tiempo. Mira, la colombiana duró hasta 1991, duró más de 100 años, uh-huh. y se la cambió y después se la volvió a cambiar. O sea, no habían cambiado la constitución en 100 años y la cambiaron dos veces en dos décadas, ya con Uribe, precisamente por el intento de Uribe de quedarse también en el poder. O sea que es, no voy a decir que es una característica nuestra en la región, y yo pues creo que nos iría mejor legislando mejor y no tratando de cambiar las constituciones, porque esto sí que es debilita a nuestro sistema.
Profesor Gamarra, ¿usted cree que a pesar de todo esto, pues el presidente Boric puede impulsar las reformas?
Solo, me parece, si es que construye un puente hacia el medio. Porque si él continúa con la agenda de izquierda, no la agenda de algunos de sus, de los, inclusive algunos miembros de su gabinete, aunque esta mañana dejó ir a unos miembros del gabinete, entiendo, pero solo así lo podrá lograr. Caso contrario, yo creo que particularmente porque su grado de aceptación, su grado de aprobación no es alto, ¿no? Es un presidente que no tuvo luna de miel y que le ha sido muy complicado gobernar a Chile. Entonces le va a ser más difícil ahora si es que no logra hacer lo que dijo que va a hacer en su discurso después del resultado.
Claro, dijo que se iba a reunir con miembros del Congreso para empezar un nuevo proceso. Dijo, lo tengo aquí escrito, dijo: esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Bueno, de eso se trata, ¿no, profesor? De eso se trata. Yo creo que una constitución es la constitución que interpreta a todos los chilenos más allá de sus ideologías y más allá de sus partidos políticos. Me parece que de eso se trata. Si lo logra, creo que Boric será un gran presidente. Pero si se mantiene con esta polarización y este partidismo de arrimar el sartén o la sardina a su sartén, me parece que no va a llegar a buen puerto, ¿no?
Profesor Gamarra, ¿cuáles serían para usted, ya estamos casi terminando, ¿no?, las claves del rechazo de los chilenos a la nueva constitución?
Primero, creo que fue el estilo que asumió la asamblea, ¿no? Que fue un estilo donde por lo menos la percepción era que se había convertido un debate intolerante, y esa percepción de que no había campo para el disenso dentro de la asamblea es algo que tuvo mucho impacto. Segundo, lo que dijimos anteriormente, sí creo que hubo una campaña de desinformación que tuvo un impacto, ¿no? Tercero, creo que la constitución en sí, algunas de las propuestas, una simple lectura por gente inteligente, y en Chile hay mucha, de lo que significaría ¿no?, el impacto que tendría sobre el modelo económico, el impacto que tendría sobre la estructura política de Chile. Creo que eso también tuvo muchísimo, muchísimo impacto. Y una cuarta cosa que es muy importante, y otra vez, no sé si es percepción o realidad, aunque sí tengo alguna información de que sí es la idea de que hubo una presencia extranjera asesorando a los de la constituyente. Entre ellos, por ejemplo, se habló mucho de la influencia de Álvaro García Linera, el ex vicepresidente boliviano, que asesora a Boric, y que pues aparentemente llevaron esta idea de la plurinacionalidad. Uh-huh. Bolivia es el estado plurinacional. Y entonces yo creo que, bueno, esos factores y muchos más, pero así simplemente reaccionando a su pregunta, creo que esos factores probablemente son los que más de mayor importancia en el rechazo.
Profesor, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros. Creo que hemos entendido un poco más lo que ha pasado en Chile, que es un importante país. Gracias, profesor Eduardo Gamarra. Gracias.
Muy amable. Hasta luego. Gracias.
Muy bien. Hasta aquí, tema a fondo.